Me place invitarles en esta hora a abrir las Biblias conmigo aquí, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Considerando que en estos días pasados hemos estado celebrando la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pascua y resurrección, su sacrificio, pero también su resurrección, y todo eso que ha estado aconteciendo, pero celebración, porque ya eso ha acontecido. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sí, nacido en el pesebre, su crianza, su crecimiento y su ministerio, es ahí precisamente a esa área que yo quisiera venir. En esta área, esa área de su ministerio. Qué fácil es decir, y usted, hermano, ¿dónde pastorea? Yo pastoreo en tal iglesia, tal y más cual. Allí, los años que lleve ministrando, este y lo otro. Pero, ¿qué tal del ministerio del Señor Jesús? ¿Alguna vez nos hemos detenido para considerar su ministerio? Por ejemplo, cuando se habla de un ministerio, muchas veces se tiende a catalogar a ese ministro por el rótulo que representa la congregación que le esté ministrando. Eso es muy popular. ¿Dónde usted pastorea, hermano? Yo soy pastor de tal y tal iglesia. Ah, muy bien. Y ya ahí hay una cierta, ¿verdad?, una referencia doctrinal que esto y lo otro. Así que la labor que usted realice es esta. Sí. ¿Qué tal en cuanto a nuestro Señor Jesucristo? Dice aquí en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículos 33 al 38: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, refiriéndose a Juan, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Vamos a decir, en su ministerio. Vamos a decir. Verso 9. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Por qué? Y aquí es donde viene la palabra ahora. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Permítame por un momento, una vez más, aquí en el versículo 36, por favor. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Dios ha dado testimonio de Juan el Bautista, pero dice: yo tengo mayor. Como diciendo, el testimonio del pastor tal y más cual, pero que tal el testimonio de este otro ministro. Consideremos eso. Dice: más yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras, ¿por qué? ¿Por qué tú tienes mayor testimonio? Porque las obras. Una cosa es que hace usted pastor o ministro o misionero, lo que sea, cantante, lo que sea. ¿Qué hace usted en el ministerio? Bueno, yo hago esto, esto y esto otro. Ah, sí. ¿Pero qué es lo que hacía Cristo? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, el Padre da testimonio, y también, ¿qué? Perdón. Lo que hacemos ministerialmente o decimos ministerialmente, ¿da eso testimonio del ministerio que supuestamente estamos realizando? No, no sé si es suficiente como para poder comunicar esta introducción. Dice, porque las obras que yo hago dan testimonio, el Padre da testimonio, y las obras que Él hace, dice, también dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Esta palabra en esta hora tiene que ver con la obra mesiánica. El testimonio. Está aquel que da testimonio, digamos un delegado, alguien que a quien se le delega algo, tiene que tener una autorización de la persona que le está delegando. Pero también lo que hace esa persona. Y en este caso, Cristo, el Padre le envió, y lo que el Hijo hacía, eso también era evidencia de que el Padre le había enviado y que lo que estaba haciendo era auténticamente reconocido por el Padre, aceptado por Él. La obra mesiánica. Esta palabra para mí yo la abrigo, pero por muchos años. Porque lo primero que tiene que ver con esto es, esa obra mesiánica tuvo que ver con destruir las obras del maligno. Lo primero de todo. Destruir las obras del maligno. Una de las cosas que se hablaba acerca de los restauradores allá en el Antiguo Testamento, para ellos poder realizar la obra de restauración, lo primero que tenían que hacer era remover todos los escombros. Escombros, producto del fracaso. ¿Por qué hay escombros en la vida de uno? Porque todo aquello que Dios hace permanece, pero lo que Dios no hace. Entonces, destruir las obras del maligno. ¿Para qué vino? ¿Con qué fin vino? ¿Cuál era la obra mesiánica? Mesiánica, el Mesías, el enviado, el ungido, para poder realizar esa obra. Para destruir las obras del maligno. Quisiera venir con ustedes aquí al libro de Isaías, en el capítulo 14. Si esto no diera testimonio, óigame, habrán cosas que podamos leer, pero esto le pone, como se suele decir, el punto a la I. En otras palabras, es bien definido. Isaías capítulo 14. Dice en el versículo 12. 14, versículo 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Primeramente, ¿de dónde fue la caída del cielo? ¿Dónde fue que primeramente obró destructivamente? En el cielo. Y la palabra da testimonio que este lucero, este arrastró consigo, con su cola, una tercera parte de los ángeles. Antes de hacer de las suyas, popularmente dicho, ¿no? Antes de hacer de las suyas aquí en esta tierra, primeramente hizo en el cielo. Y repito, en Apocalipsis capítulo 12, da testimonio que él con su cola arrastraba una tercera parte. Decir una tercera parte, yo no sé. Miles, millones, billones, yo no sé. Eso sí que está cerrado para mí, no hay testimonio de ello. Pero una tercera parte de los ángeles, óigame. Con su caída, él contaminó primeramente en los cielos, pero con la misma fue derribado y echado en tierra. ¿Y qué dice aquí? Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón la causa de su caída. ¿No cree que esto de lo cual fue la causa de la caída de este tal lucero, no cree que ese es el problema fundamental del género humano? Porque todo está en lo que uno cree que es. Todo aquello que uno... y lucha por eso en tantos aspectos. Pero en fin. Tú que decías en tu corazón, no hay nada más perverso ni más engañoso que el corazón. ¿Quién lo conoce? El Señor. Que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante, como se suele decir. Esa persona tiende a endiosarse en Dios, endiosarse. Seré semejante al Altísimo. Verso 15. Más derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón? Y aquí ahora. Que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo, sin excepción, el caos, la destrucción, la confusión, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos, ahí lo tiene, que se dice en el mundo, vida sin Cristo, vida sin, que dice, hay que tener esperanza. ¿Esperanza en qué? Cuando dice que a sus presos nunca abrió la cárcel. En ese contexto, en esa situación, a ese tal, para eso vino Cristo, en ese contexto. La obra mesiánica era ¿para qué? Para destruir las obras del maligno. Todo eso que se habla de él, todo eso lo vino a destruir Cristo. Ahora, en Colosenses, tenga la bondad conmigo, en Colosenses, en el capítulo 2, al encontrarse la tierra, Adán, Eva, sus hijos, las descendencias de ellos, todo eso, al encontrarse en el estado que usted y yo nos hemos encontrado aquí en este mundo, porque procedemos de un mismo origen, hablando congénitamente, hablando adámicamente. Estando en este mundo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, dice aquí la palabra, y repito, en Colosenses, de ahí que surge aquello que se conoce como las buenas intenciones, si puedo decirlo de esa manera, aquello que tiene que ver con tratar uno de hacer lo mejor posible, diciendo en otras palabras, hay, ¿qué hay? Hay una, le puede llamar si quiere, un legado, hablando de la ley de Dios, hay un legado, hay una orden, hay unos principios, buenos principios establecidos por Dios. Y desde niño se le empieza a instruir a uno a que debe de seguir el buen camino, etcétera, 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 etcétera. No, bueno, sin más. Pero hubo otra clase de pueblo llamado el pueblo de Israel, que no fue criado de esa manera. Fueron criados, en otras palabras, en aquello que tenía que ver con la santa palabra de Dios, los mandamientos, todo aquello que tenía que ver con la ley perfecta, todo eso. Y más sin embargo, tome a uno y al otro, a pueblo de Israel como a los gentiles. Tómelo de esta manera, por favor. Decía que en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14. Anulando la obra de Cristo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Esa acta de decreto era contraria ¿a qué? A todo aquello que se nos decía de niño, ya de adulto, los principios sociales, culturales, demás, que se nos decía, no, eso no se hace. todo aquello que era contrario, ¿contrario a qué? A lo que somos por naturaleza. Esa acta de decreto era contraria completamente, digamos, nosotros veníamos en esta dirección y el acta de decreto era en esta otra. Opuesta una cosa a la otra. Vaya, ¿quieren verlo de otra manera? Mis caminos no son los vuestros, mis pensamientos no son los vuestros. ¿Cuán más fácil para poder entender eso? Sencillamente. ¿Pero para qué vino Cristo? En el contexto este de su obra mesiánica, ¿qué? Verso 14, anulando aquello que era contrario a nosotros, anulando esa acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La Pascua. Yo entiendo, desde niño se me enseñaba que los romanos habían crucificado a Cristo. Eso es lo que se entendía. Pero bueno, sean los romanos, pero por causa de todos, porque el mismo pueblo de Israel dijo, sea su sangre sobre nosotros. Entonces, en ese contexto vino Cristo y a Él lo crucificaron, a Él lo clavaron en esa cruz. Pero note lo que está diciendo en este versículo, por favor, en el verso 14, quitándola de en medio de nosotros, de en medio y clavándola en la cruz. Yo no veo en ningún lugar de los evangelios donde se vio a Cristo con un martillo, por así decir, y con clavos clavando. A Él lo clavaron, a Él lo crucificaron. ¿Y cuándo se vio que Cristo estuviera allí clavando en la cruz? No se vio, pero es lo que Él estaba haciendo. La palabra así lo dice. ¿Por qué? Porque Él, que era el que estaba siendo clavado en esa cruz, Él que era el crucificado, Él estaba llevando nuestra contrariedad, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, Él estaba llevando lo que nosotros somos a lo que Dios decía. Si eso puede hallar cabida. Él en todo, palabra del Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él no va en contra de lo que yo digo, no. ¿Pero qué se dice de nosotros? Por cuanto todos pecamos, todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que Él ocupando el lugar nuestro en esa cruz, por causa nuestra, Él, la obra que Él estaba realizando era que la rebeldía nuestra, Él se identificaba con ellos para que nosotros pudiéramos participar de su justicia. A lo dicho, quitándola de en medio, lo que era contrario a nosotros, lo quitó, lo clavó. ¿Para qué? Y despojando a los principados y potestades, y las potestades, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue de qué. Lo que era contrario a nosotros, que se habla aquí de los mandamientos y todo lo que está diciendo que era contrario a uno. Y ahora no somos juzgados por ello. Y ahora no es cuestión de la ley, ahora es cuestión del cumplimiento de la ley. Él vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir de la ley. Esos decretos de la ley, esa palabra, esa justicia divina, Cristo vino, pero ¿para qué vino? La obra de Él era quitar lo que era en contra nuestra, aplicándoselo a sí mismo, para que nosotros pudiéramos participar de su justicia. Que todo lo que el Padre decía de su Hijo, ahora se pudiera decir de nosotros que creemos en Cristo. Ahora, venimos aquí, por favor, en Zacarías, libro de Zacarías en el capítulo 3. Pregunto, ¿recuerdan las palabras que dijo Juan el Bautista cuando vio a Cristo acercarse a él? Él dijo en una forma bien directa cuando lo vio. Y eso fue sin introducción. Eso fue que nada más que viéndolo, y dijo esta proclamación, hizo esta proclamación: he aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Para qué vino? La obra mesiánica. Para quitar el pecado del mundo. Así que, consideremos todo ello. Él, para destruir las obras, primeramente tenía que arremeter contra la cabeza, el principado. ¿Quién era él? Lucero. Primeramente, sobre la causa. Segundo, aquello que nos decretaba, aquello que nos constituía enemigos de Dios, y es aquellos que violamos los principios divinos por causa del pecado, quitándola de en medio y clavándola en la cruz para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios. Y ahora, en cuanto a nosotros, ahora directamente, dice aquí, repito, en Zacarías capítulo 3, versículo 1, me mostró, no podía ir más alto, entre el pueblo no podía ir más alto que eso. Fíjense, no sobre solamente un creyente, no sobre solamente un siervo de entre los tantos que habían, pero dice al sumo sacerdote, leyendo Zacarías capítulo 3, versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, ¿y quién? Como dijo alguien una vez, oye, no tiene para cuándo terminar. ¿Cuándo acabará de aprender? Bueno, Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Así que aquí tenemos a alguien que no solamente hizo destruir, no solamente causó que el ser humano entrara en controversia con Dios, sino que aún después de la caída del hombre, está allí como precursor, precursor en este caso. Alguien que iba delante de Dios, no delante de los hombres, pero delante de Dios, ¿para qué? Para acusarle dentro del pueblo de Dios, lo máximo. ¿Qué? Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y mire aquí esta palabra, por favor. Mire aquí esta palabra. Si esto no es este un tizón o un carbón arrebatado del incendio. Ahora, piense por un momento en esto, por favor. Un tizón. Nosotros, sentenciados de nacimiento a ser consumidos por el fuego eterno. Explíqueme eso, ¿cómo es eso? Bueno, sencillamente, si el pecado es enemistad contra Dios, y por cuanto todos hemos pecado, todos sin excepción, si todos hemos pecado y hemos sido desechados, hemos sido apartados de Dios, entonces, si en pecado me concibió mi madre, en maldad fui formado, ya desde por naturaleza el ser humano ya es un tizón. El ser humano no tiene que hacer nada indebido para ser un pecador. Todo lo que tiene que haber es haber sido concebido, dádose a luz, para entonces empezar su vida pecaminosa en este mundo, tan sencillamente como todo eso. Pero hermano, eso no es injusto. Hable con el Creador. Si el barro le puede decir al alfarero, ¿por qué? Si usted después me deja saber cuál fue el resultado, por favor. Un tizón arrebatado del fuego. Con esta palabra. Cuando la palabra nos enseña que el propio Cristo, aquí tenemos el caso de este que acusaba, porque esa es la posición de él. La posición de Satanás es de acusar. ¿Acusar a quién? No les voy a pedir que lo busquen, pero ustedes pueden ir al libro de Job, y más claro, del capítulo 1 hasta el final. Job nunca menciona ese nombre de Satanás, nunca. Él ve sus conflictos conyugales, él ve sus conflictos paternales, sus conflictos económicos, esto y lo otro, con los hermanos, esto y lo otro, pero nunca dice, hasta el propio Dios, Job empieza a decir, pero, ¿qué estás haciendo conmigo? Eso es en el capítulo 10 de Job, versículos del 8 al 10. Primero me forma y después me deformas. Y por él empieza a reclamar al Señor. Bueno, cuando al final de la jornada, al final de todo, dice, ahora sí entiendo. Pero eso tiene que ser en capítulo 42, al final. Ahora sí entiendo. ¿Qué entiendes, Job? Que hablaba lo que no entendía. Y por ahí, el trato de Dios como creador con su creación. Una creación contaminada en toda la extensión de la palabra. ¿Para entonces qué? Que uno personalmente se examine a sí mismo, pero con la ayuda del Señor. Por eso es que el Espíritu Santo viene a dar convicción. Porque uno de sí mismo no puede hacerlo, pero el Espíritu da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Él, antes de uno recibir a Cristo, es aquel que nos ayuda. Por eso dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Uno ha vivido en ese contexto de legalismo personal, cultural, familiar, religioso, pensando que uno puede hacer las cosas mejor y comparándose con el otro, este otro. En el fondo, no hay justo ni aún uno. Ahora, en cuanto a lo que son los hijos de Dios, en el caso de Josué, sumo sacerdote, un creyente, ¿cómo es que el enemigo tiene acceso tan cerca a uno como creyente? Tiene acceso delante de Dios, para decir, por así decirlo, ¿sabes que ese que tú crees que es tan buenote, este que esto, que esto otro, debieras de ver lo que hizo, lo que pensó, esto, lo otro? ¿No lo sabrá Dios? Así que hay un acusador, ¿qué? ¿A un Josué? ¿Qué? ¿A un Job? Sí, pero no termine eso ahí, acompáñenme por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Dice aquí en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1. Recuerden, hay un acusador, sí. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué? Hay uno que acusa, pero hay uno que ¿qué? ¿Por qué se necesita un abogado? Porque hay uno que está acusando. Dice, abogado tenemos. Estaba allí el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová no era otro que el propio Señor Jesucristo. Intercesor, salvador e intercesor por su pueblo. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también, mire potencialmente el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. No solamente por ese sumo sacerdote llamado Josué, un creyente y un siervo del Señor, pero también, no solo por el pueblo de Israel, pero por todo el mundo, el resto de la humanidad. ¿Pero qué se requiere? ¿Hacerse uno el indiferente? Bueno, yo, eso está bien, sí, no, yo sé, pero. Bueno, siga dejando ese un lado como que el asunto no es con uno, ¿eh? Sí, yo entiendo. Perdón, Esto no es asunto de entender, esto es asunto de apropiárselo uno a sí mismo. Dios no quiere un pueblo el cual razone sus caminos, un pueblo que razone su proceder. Él quiere un pueblo que nazca de nuevo. Nueva creación, nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque para eso ha venido Cristo, la simiente santa, para por medio de Él que podamos nacer de nuevo, ante lo dicho. Así que, la obra mesiánica, podemos verla aquí, quitando que aquel que tenía el imperio, aquel que era el que tenía el imperio de la muerte. ¿Cuándo se habla de ese imperio de la muerte? A ese imperio hay tal cosa como llaves, si lo pueden, control absoluto. Amados, si pudiéramos, en el amor de nuestro Señor, considerar esta palabra, no es solamente el aquello de que ya te perdoné. Hubo una confesión de fe, es por lo que Él tuvo que pasar para poderse apropiar a sí mismo nuestro estado, y lo dejo ahí. Como diciendo, que se le dice a uno, ¿verdad? Mira, debieras de haber pasado por lo que yo he pasado. Cristo pasó por ello. Él lo vivió, para eso Él vino. Esa fue la obra de Él, ponerse en nuestro lugar para ahora entonces poder abogar por nosotros. Porque dice la palabra, en todo fue tentado. Ante lo dicho. Primeramente es eso, porque lo primero es ir a la raíz del mal. Ahora, habiendo ya sucedido eso, habiendo acontecido, esto segundo, vino a proclamar buenas nuevas. Es lo segundo. Esas buenas nuevas, en su contexto, no es otra cosa que el Evangelio. Él vino proclamando el Evangelio, pero ¿sabe de qué manera? Exhibiendo el Evangelio en sí mismo. Como diciendo, Él no fue un predicador igual que yo o cualquier otro. Él era la predicación divina, el Verbo de Dios. Él, esa prédica, se encarnó. La persona de Cristo encarnada, ese es el Evangelio. Si algún momento lo quieren ver ustedes, pues lo pueden ver allá en 1 de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Pues de acuerdo. El Evangelio, la predicación. Aquí, por favor, en Lucas, en el capítulo 4, Lucas capítulo 4. Sí, hay una anunciación, una proclamación, una predicación, amén. ¿Qué? ¿Cuál es el Evangelio? Muy bien. Pero note, por favor, hay una expresión popular que dice, no se le puede ofrecer o venderle un refrigerador a un esquimal. No sé si tiene sentido eso. Otra manera de decirlo es, no le ofrezca un vaso de agua a alguien que se está ahogando en el mar. Y como eso, muchos ejemplos que se pueden. Entonces, cuando se habla de esa proclamación, que fue lo que Cristo, la obra de Cristo que vino, ¿para qué? Para proclamar, ¿qué? Las buenas nuevas. La pregunta es, ¿y para quién? Decía que aquí en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, vea esto. Dice aquí en el versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué? El Evangelio. El Evangelio escrito en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos lo necesitaban también. No son solamente nosotros, los llamados gentiles. todos, sin excepción, la obra mesiánica. Ahora bien, ¿qué es lo que leía él del libro del profeta Isaías? Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Note, por favor, si es que hubiere algún, si puedo usar esta palabra, se puede ofrecer todo. La pregunta es si hay alguien que pueda aplicarse lo que se está ofreciendo a la oferta que se está haciendo. ¿Habrá alguien que clasifique, que pueda decir, cuénteme con ello? ¿Qué? ¿Por cuánto me ha ungido para dar buenas nuevas a quiénes? A los pobres. Hermano, pero ¿quién no sabe si el primero en levantar la mano sería yo? Sí, no, pero perdón. Los pobres. Eso necesita ser mayormente definido. En Mateo capítulo 5 dice a qué clase de pobres. Bienaventurados, la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué en cuanto a los pobres económicamente? Dicho por el Señor, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Si algo tiene esta carne es que dice, nunca dice basta. Escrito. Uno siempre se va a ver que quiere. Y si quieres, ¿por qué? Obviamente no lo tiene. Quiero porque no lo tengo. De una manera u otra, quiero. Bien. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. Fíjese, cada uno de estos. ¿Habrá alguien que clasifique para que pueda recibir lo que Cristo vino a dar? Buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. No tiene que estar en una cárcel necesariamente. Y vista a los ciegos, yo constantemente tropezando, constantemente diciendo, pero ¿cómo fue que no lo vi? Y más sin embargo teniendo ojos para ver. ¿Qué clase de ceguera todo eso? A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, el jubileo del Señor. Libertad para todos. ¿Qué clase? Él, en Él se hallaba todo lo dicho. Alguien es un, repito, alguien que pudiera examinarse y decir, eso me falta en Cristo y solamente en Cristo. No hay un mensaje en la persona de Cristo. Porque de Él fue que se escribió, para eso fue que Él vino. Él no vino a predicar, Él vino para manifestarse a sí mismo como la respuesta al problema del ser humano, cual sea. Y dice aquí, y enrollando el libro, verso 20, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga estaban fijos en Él. Y comenzando a decirles que ellos habían leído ese pasaje por muchísimos siglos. ¿Pero qué? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y por ahí. ¿Pero cuál fue el resultado de ello? Rechazado. Él vino a proclamar, pero en sí mismo, esas buenas nuevas. No hay más nada que añadir a eso. Cuando yo veo esta palabra, ¿para qué vino Él? En ese contexto. Sí. Para destruir, pero ahora, como diciendo, echen fuera los escombros para empezar ahora a edificar. Cuando alguien pueda preguntarse, decir, pero ¿por qué estoy en el estado en que me encuentro? Porque aquel que puso al mundo en asolamiento, al mundo, a una vida, cada uno es un mundo, se dice popularmente, cada hombre es un mundo. Estando en ese estado de desolación, en ese estado de miseria, miseria espiritual, el Señor primeramente remueve todo eso para empezar a edificar. ¿Cómo? Con la salvación. Es lo primero de todo. Esa obra mesiánica. ¿Cuántos no leyeron este pasaje de la Escritura? ¿Cuántos rabinos? ¿Cuántos ministros hoy día? Pero ninguno de nosotros puede hacer nada por nadie. Uno mismo está para recibir, para recibir. Somos proclamadores, ministros, siervos del Señor, pero el primero que lo necesita es uno mismo. Y por eso es que el Señor nos usa, para poder decirles a otros, en Cristo, como diciendo Pablo, ver el ejemplo en mí. En Cristo he hallado la respuesta ante lo dicho. En el Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 10. Bueno, se oyó el mensaje, pero más que oírlo, se supo quién era el mensaje: Cristo. Cristo es el mensaje del Evangelio. Listo. Decía que aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, pueden leerlo desde el primer versículo. Vengo al versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso fue para lo que vino. Yo he venido para que tengan vida, pero cuidado. Porque alguien que sí, esté vivo, claro. Pero que también puedo decir, como he dicho muchísimas veces de tanto que lo he oído, alguien que puede decir, esto no es vida. Esto no es vida. Una cosa es vivir. Pero la vida que Cristo, el Evangelio de Dios, nos provee, es vida y vida en abundancia. Vida eterna. Viendo esa palabra, ¿cómo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy bien. Ahora, ¿cómo se recibe esa vida? Lo primero es viendo el estado en que uno se encuentra, de lo cual ya dijimos anteriormente. En desolación. Una vida completamente desolada. Una vida que no es vida. Para entonces que pueda haber una reflexión, la palabra en este caso es un arrepentimiento, decir, Señor, ten misericordia de esto que está deshecho. Uno no viene a Cristo exhibiéndose, uno viene a Cristo realmente deshecho, para decir, Señor, ten misericordia de mí. Y cuando venimos a Él en ese estado, esa vida abundante, desde el momento, desde el instante que uno recibe a Cristo, desde ese momento, esa vida abundante que es Cristo, viene a uno. Desde ese momento. No es 10 años después, no es cuando usted conozca la Biblia, no es cuando usted haya asistido a la iglesia fielmente, no, nada de eso. Esa vida viene a usted en toda su abundancia desde el momento que Cristo ha venido a uno. Uno no viene esa vida viene a uno. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado, ha dado. ¿Para qué? Para el que se pueda ver en ese estado de miseria, de destrucción, diga, Señor, yo quiero esa vida que tú tienes para ofrecerme. Que cuando veo esa palabra, aquí en el libro de los Hechos, por favor, por un momento, esa vida abundante, Hechos 3, forma bien directa. Dice aquí en el versículo, podemos leerlo más adelante, pero vean esto por favor. Versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Mas vosotros, primero que, ¿cuántas veces habrá alguien oído el mensaje del Evangelio a Jesucristo, la vida eterna? ¿Cuántas veces habrá uno oído eso? Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Ese fue el cambio. Supuestamente Pilato tenía para ofrecerles la opción. ¿Qué es lo que creéis? ¿Es el uno o es el otro? No. ¿Quién es un homicida? Aquel que puso al mundo en desolación. Aquel que es por excelencia, por sobre todas las cosas, el homicida. Porque por él ha venido los que antes de mí ladrones, robadores son, homicidas. Pero el que viene después, Cristo, es aquel que es el que viene a impartir la vida eterna. ¿Qué? Pedisteis un homicida, se os diese un homicida. Verso 15. Y matasteis al autor de la vida, ese es a Jesucristo, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado, ¿qué? Su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros, vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había la Pascua. ¿Para qué vino Cristo? Lo que Dios hizo con la muerte de su Hijo es cumplir lo que ya él había prometido desde el principio. Verso 19, el punto. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados de vuestros pecados y para que vengan desde la presencia del Señor, ¿qué? Vida, vida abundante, pero cuidado ahora, amados, con esta palabra. Tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Fue recibido porque con la misma de su muerte, pero también resucitó y fue recibido. En este aspecto, vida, vida abundante, y la palabra aquí que es tan necesaria entender es tiempos de refrigerio. ¿Por qué necesitamos esos tiempos de refrigerio? Que algunos piensan, cuidado con esta palabra, encarecidamente les pido, algunos piensan y confunden esa palabra con la palabra avivamiento. Los que entiendan. Culto de avivamiento, servicios de avivamiento, campañas de avivamiento, perdón. ¿Qué más avivamiento necesita uno que aquel que ha venido a ser vida y vida abundante en nosotros? Pero en medio de esa vida abundante, su presencia, en medio de este calor fogoso de este mundo, en medio de todas las dificultades por las que uno... ¡Qué precioso! ¡Cuán necesario es poder tener esos tiempos de refrigerio! Cuando uno dice, ya no puedo más. Tiempos de refrigerio. Y más adelante menciona, y de restauración. ¿Por qué? ¿Qué dijo nuestro Señor? Padre, no te pido que los quites del mundo. Están en el mundo. No dijo, quítalos del mundo. No. No te pido que los quites, pero sí te pido que los guardes del mal. Y mientras que estamos en este mundo, hay aflicción. Ahora, el que no haya tenido aflicción, yo le felicito y me deja saber la fórmula. Pero que yo sepa, en el mundo hay aflicción. Y para eso vienen esos tiempos de refrigerio, ¿de qué? De delante de la presencia del Señor. Proclamar buenas nuevas. Él es el Evangelio, pero también ¿para quiénes? Para aquellos que, primeramente, antes de recibirle, lo primero que se hizo fue negarle. Y pedir u optar por un estilo de vida completamente diferente al de él. Pediste que se os diese un homicida. Cristo, el justo, dado por nosotros, y uno por el otro camino. Arrepentíos, cambio de dirección, y dejar que Él venga a vuestras vidas, que Él venga a ser el autor y consumador de esa fe para salvación y vida eterna. Por favor, si me quiere acompañar aquí por un instante, en el Evangelio de Lucas, por favor, por un instante. Sí podemos ver aquí hay una palabra que comienza, dice aquí en el capítulo 4, el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Ya lo mencioné anteriormente, en todo fue tentado a lo dicho. Ahora el versículo 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Cuándo llegó allí? Que ya habíamos leído los siguientes versículos. ¿Cuándo llegó allí? Su fama se difundía. La pregunta es que dice aquí, ¿qué es lo que el mensaje que él traía? Él traía el mensaje del reino de Dios. Proclamar las buenas nuevas. Primeramente, en primer lugar, la salvación, las buenas nuevas. Pero con este mensaje de salvación habría también algo más añadido, porque todo formaba parte de lo mismo. Pero primero una cosa y después la otra complementando. Lo otro tenía que ver el mensaje que contenía la salvación. Y era aquello que era, que tenía que ver con el reino de Dios. El mensaje del reino de Dios. Cuando se habla del reino de Dios, para muchos de los creyentes, e inclusive, se piensa acerca de esa expresión que a veces uso del cántico, ¿no?, de esa alabanza, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gracias al Señor por ese himno. Pero cuando el Señor vino, no vino predicando acerca de un reino futurista, sino de un reino en medio vuestro. Mire, para no tener que buscar en todos los versículos de la Escritura, pudiéramos ir al Mateo capítulo 6, pero lo voy a dejar ahí. Cuando el Señor le enseñaba a sus discípulos a orar, en esa oración fundamental, ahí lo expresaba el Señor: Padre nuestro, que estás en los cielos. Primeramente, tú eres diferente a nosotros, tú eres diferente a toda la creación. Santificado. Tú eres diferente, tú estás apartado de todo. Santificado sea tu nombre. ¿Qué? No dice llévanos a tu reino. Dice, venga tu reino. Venga tu reino. Con la venida de Cristo, nuestro Salvador, no solamente ha venido uno a salvarnos, sino también uno para que por medio de él nosotros tengamos acceso al reino de Dios. Con la venida de Cristo, su obra habría de ser esta: que su reino fuera establecido en la tierra. En lo que estamos aquí nosotros, sí, es cierto, que en la resurrección, sí, es cierto, que en aquello que tiene que ver con atraernos a todo, para que seamos realmente delante de esa clase de linaje diferente, esa clase de pueblo diferente, todo eso está bien, pero una cosa que es innegable, su reino es aquí, y otra vez, ¿qué fue lo que el Señor le envió a sus discípulos a predicar? Id y decid, el reino se ha acercado a vosotros. El reino. La obra mesiánica era, en la predicación, proclamar no solo la salvación, sino también el gobierno divino para con todos los creyentes. Mire esto. Que en Filipenses capítulo 2, no tienen que buscarlo, pero en Filipenses, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, no solo que Jesucristo es el Salvador, sino que Jesucristo es Señor. Él vino, sí, para salvarnos, pero también para establecer su reino, ya de aquí, estando en los creyentes aquí, y a conclusión de esto, de lo que tiene que ver con esta proclamación, esto otro. Cuando el Señor le decía, id a todas las naciones, Mateo capítulo 28, y anunciad el reino de Dios. Hacer discípulos a todas las naciones. Y la proclamación habría de ser el evangelio del reino de Dios. Oh, cuántas detalles, digo detalles, cuánta abundancia hay acerca de esto que tiene que ver con el evangelio del reino de Dios. Que una cosa es decir, Jesucristo es mi Salvador, amén, amén, y concede el Señor que así sea. Pero ¿y qué tal de aquello que tiene que ver con un pueblo que le proclama a él, no solamente cantando cánticos con notas del señorío de Cristo, pero verdaderamente reconociéndole a él como su Señor? ¿Cuál, un ejemplo, y aquí termino esta segunda parte. ¿Cuándo se oye popularmente, socialmente, que se dice constantemente, esta vida es una esclavitud? No me refiero al inconverso, no es al inconverso, al creyente. Esta vida, este sistema es una esclavitud. Cuando hay esclavo, es porque hay un superior. Hay alguien que está en control de ello. Y entonces se le atribute que el sistema está sobre uno. Cuando uno dice esta vida es una esclavitud, perdón, entonábamos esta alabanza, ¿eh? Yo sé que fue pagado un alto precio. Un alto precio para que seamos uno, sí, un alto precio, esclavo. Pero la pregunta a todo ello es, ¿esclavo de qué? ¿Del sistema, de esto o esclavo de Jesucristo? Prisionero de Jesucristo, esa es la palabra. Hijo, perdón, si puede recibir esto. Una cosa es Cristo, el Hijo de Dios, pero ¿cómo vino Cristo? No solo como hijo, sino también como siervo del Padre. Hijo y siervo. Si somos llamados a ser hechos conforme a su imagen, entonces consideremos eso. Primeramente, destruir las obras del maligno. Segundo, proclamar esas buenas nuevas. El Mesías es lo que vino a hacer. Tercero y último, si esto esta palabra revelar a Dios. De todo, eso es lo más profundo, eso es lo más, pudiéramos decir, inconcebible, eso es lo más inaudito. No hay manera de poder expresar, no hay manera de poder tal cosa, decir Dios. Porque una cosa es ver las obras de Dios, y aún siendo inconverso, hablar de Dios, expresarse el inconverso, pero otra cosa es Dios, revelar a Dios. ¿Me acompañan, por favor? Aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Mateo, capítulo 11. ¿Por qué se dice la obra mesiánica? Esto lo va a definir todo a cabalidad. Dice aquí en el capítulo 11, en el versículo 26, por favor. Sí, Padre. Sí, Padre. Porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Quién es el que hace la obra mesiánica? Todas las obras me fueron entregadas por mi Padre. Todo fue, me fue, fueron entregadas por mi Padre. Dice, todas las cosas. Y nadie conoce al Padre, al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo, la obra mesiánica. Por un instante medite acerca de esa palabra. Conocer a Dios. Conocer. Dice, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Nadie conoce al Padre, el Hijo. ¿Y entonces qué? ¿Quiere conocer al Padre? Solamente por medio del Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A quien el Hijo lo quiera revelar. Punto. ¿Así? Así que no hay otra manera, ni la iglesia, ni obras, ni nada. Solamente a quien el Hijo quiera revelar al Padre, ese es el único. Lo dicho. Vamos a un viajecito, por favor. Digo un viajecito, ¿no? Vamos a dirigirnos aquí, por favor, al el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17. Pregúntese cuántos discípulos tenía el Señor. Que yo sepa, hablando de discípulos. Tenía 70 que fueron llamados en Lucas capítulo 10, y antes de eso había llamado a 12, por lo menos en ese contexto. Tenía 70 y tenía 12. Ahora bien, decía que aquí en Mateo, en el capítulo 17, seis días después, verso 1, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte. Lo que leemos ahí puede que no tenga mayor sentido, si a ustedes les gusta escalar y todo eso. Dice, los llevó aparte a un monte, a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce al Padre. ¿Para qué vino Cristo? Para revelar. Revelar al Padre. Los llevó a estos tres, extraído de entre los 12, los 12 aparte de los 70, cada cual, ¿no? A quien el Hijo lo quiera revelar. Los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, y por ahí comienza que esto otro. Solamente a quien el Hijo lo quiera revelar, ante lo dicho. Que aquí se dice, simple y sencillamente, ¿dice qué? Los llevó aparte, a quien el Hijo los quiera revelar. ¿Y qué de los otros 9, si quieren decir 8, porque allí estaba también Judas Iscariote, y qué de los otros 70 y del resto de la gran concurrencia que pudiera haber habido? Los llevó aparte, a quien el Hijo los quiera revelar. ¿Pero cuántas veces lo va a decir? Por una razón. Porque allí, aquel Jesús de Galilea, que paseaba por todos aquellos lugares, se veía en los mercados, en todo lugar que entraba a la casa de este, al otro, se veía en el templo, en la sinagoga, ese Jesús de Galilea. Una cosa era en ese medio ambiente, en ese medio círculo social, religioso y demás. Pero ¿qué sucedió cuando él tomó a estos tres aparte? Por un instante, piense acerca de ello. ¿Cuántas veces no estuvo el Señor, o más bien, ellos estuvieron con el Señor, cuántas veces de aquí para allá, de allá para acá? ¿Y qué pasaba? Nada. Buena enseñanza, amén. Todo eso, que había necesidad, el Señor la proveía, que esto y lo otro, muy bien. Pero ¿qué pasó en esa única ocasión de todo su ministerio? Única ocasión. Los tomó, los llevó aparte y allí se transfiguró. ¿Qué pasó con su ser? ¿Qué fue lo que aconteció? Cuando de pronto ellos vieron eso, y aquí Lo que se menciona es hacer tres enramadas, que esto y lo otro, pero yo quiero verlo conjuntamente con ustedes, dicho de otra manera. Porque esto fue después de la reflexión, después de lo que Pedro aprendió. Una cosa fue lo que Pedro dijo aquí, no lo olviden, pero acompáñenme ahora, por favor. Aquí en la epístola de Pedro, vea lo que dice aquí en la segunda epístola de Pedro, por favor, en el capítulo 1. Como dijo alguien una vez, no es lo mismo ni se escribe igual. ¡Qué diferencia, pero qué diferencia! Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17. No es lo mismo leer Mateo 17 en el instante que eso acontecía a después de lo que el Señor trató con Pedro después de esa experiencia. ¿Para qué vino Cristo? Su obra mesiánica, para revelar al Padre. Observe esto. Dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 17. Pues cuando Él, Cristo, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde donde, si puede subrayar esa palabra o tomarla en cuenta, lo llevó a un monte alto. ¿A dónde? ¿Cuán alto era? ¿A los Alpes? ¿A los Andes? ¿Cuán alto era el monte ese? La magnífica gloria. Dice, enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, ¿quiénes? A quien el Hijo lo quiera revelar. Pedro daba testimonio como siendo uno de esos. ¿Y qué del resto? Se quedaron a quien el Hijo lo quiera revelar. Comenzábamos diciendo al principio de todo esa relación personal de cada uno. Comunión es una cosa, pero la relación personal de uno para con el Señor y del Señor para con uno. Verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte, ¿qué? ¿Monte alto? ¿Qué dice aquí? ¿Cuán alto era ese monte? Monte Santo. Porque ¿qué hace el Señor? Los apartó, los santificó del resto para revelar al Padre como Él quiso. En esa transfiguración, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Allá en el Evangelio de Juan también. ¿Qué dice? Cuando estábamos con Él en el Monte Santo, ¿cuál es de aquellos rabinos, de aquellos sumos sacerdotes que pudieron tener esa experiencia, que pudieron producir esa experiencia en sí mismo para con el pueblo? Ninguno, ninguno, ninguno. Porque el que conoce al Padre es el Hijo. Y para eso vino el Hijo, para revelar al Padre. ¿Quiere tener una experiencia más íntima, una experiencia más real, basada en la salvación que el Señor le ha dado? Bueno, usted puede mantenerse diciendo, salvo, sí soy salvo, amén, por la gracia, por la fe, amén. Pero ¿y qué de esa relación, de esa comunión que conlleva a una experiencia con el Señor de revelación? Uno no puede producirlo. El culto, el estilo de culto que sea, nada de eso puede producirlo. El predicador que sea, ninguno puede producirlo. Hay uno que conoce al Padre, y ese es el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y qué del resto? Soberanamente, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Por qué? Para ya concluir. Porque con el nacimiento de Cristo, cuando se le dijo cómo habría de llamársele a Él, Emmanuel. Emmanuel. ¿Qué? Dios con nosotros. El que recibe a su hijo lo recibe a él. El que recibe al hijo recibe al que lo envió. Y de esa manera, recibiendo a Cristo, recibimos al Padre. Dios es uno. Pero recibimos al Salvador, recibimos al amo, al Señor, pero también recibimos al que le envió a él. Todo en Cristo, todo en Cristo. Para que entonces, según la gracia del Señor, que nos llame a aproximarnos, que nos llame, que podamos realmente decir: Señor, revélate a mi vida de esa manera. Que Él pueda revelarse a nosotros y que la vida de uno pueda ser enriquecida. La palabra es de gloria en gloria, como mirando al Señor, de gloria en gloria. En esta hora, solamente vamos a concluir de esta manera. Cuando uno llega a un punto en el cual, como creyente, sí, Señor, te he recibido. ¿Y qué es lo que tú hallaste en mí cuando tú me recibiste? Un mundo deshecho. Para eso vino Cristo. Pero una vez que te he recibido, una vez que tú eres mi Salvador, ¿qué clase de buenas nuevas es aquella que tú quieres producir en mí? Vivirla es una cosa, pero que otros también la puedan ver en mí. El Evangelio personificado, encarnado en uno. En esos creyentes se veía, no solamente se oía el mensaje, sino que se veía en ellos, hablando bíblicamente, se veía en ellos la realidad del Evangelio. Un caso, sin tener lo que buscar, Pablo, cuando llegó a Galacia, ¿qué fue lo que dijo? Me recibisteis, ¿como a quién? Como a Cristo, en síntesis. Me recibisteis como a Cristo. Esa vida, ¿y sabe por qué? La razón es esta. Porque a todos los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Para qué? Para que ahora nosotros en Cristo Él lleve a cabo el propósito para lo cual fuimos creados. ¿Sabe qué espera el mundo ver? La creación, la realidad de la iglesia, la manifestación de los hijos de Dios. No una iglesia en un local, no una iglesia en un que canta, que hace... La realidad, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo ha venido en nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque con el Hijo tenemos comunión con el Padre. Hay revelación del Padre y de esta manera esa iglesia deja de ser una iglesia nominal, una iglesia tradicional, y es en verdad una iglesia espiritual. Para ello ha venido el Hijo, el Mesías, la obra mesiánica. No leí esos versículos, pero los dejo ahí para que en esta hora cada uno de nosotros podamos reflexionar, cada uno de nosotros podamos, por causa de la particularidad de todo, y decir: Señor, ¿dónde estoy yo en todo esto? Que el Señor nos ayude a ser libres del tradicionalismo y que vengamos a ser producto de esa obra mesiánica. No obra de los hombres, no obra religiosa, pero obra mesiánica. Señor, ayúdame. Y es personal, la relación personal de uno con el Señor. Amén. Amén.